Bienvenidos al capítulo 117 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de los motivos por los que Día ha entrado en una espiral muy negativa y conoceremos más detalles sobre el aparato logístico de Mercadona. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 17 de septiembre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues estamos de cine porque hoy es el último episodio de Perspectiva del año 2018. Ya nos metemos en plenas fiestas. Yo la semana que viene no puedo más que comprometerme con ir al teatrillo que hacen los niños por Navidad en los colegios. No puedo más que preparar la comida de Navidad, la cena de Nochebuena. Me pongo de viaje para ir a casa de mis padres, con lo cual este va a ser el último episodio del 2018. Antes de que nos metamos en harina, pues solo quiero agradecer a los alrededor de 5.000 oyentes que tiene este podcast. La verdad es que nos juntamos aquí prácticamente todas las semanas, o casi semanalmente, se puede decir que fallamos muy pocas veces al año. Y que nos juntemos aquí entre, bueno, yo diría que prácticamente fijas 5.000. Hemos tenido episodios de 10.000, incluso alguno puntual nos hemos ido pues a cerca de las 12 o incluso 15.000 escuchas. La verdad es que es una pasada. Solo quiero agradeceros a todos que nos escuchemos aquí todas las semanas. Y de verdad que, vamos, por mi parte es un auténtico placer. Espero que el 2018 haya sido pues un buen año para todos y bueno, pues allá va lo que es el último episodio de este año. La verdad es que lleva pues aproximadamente uno o dos meses la noticia pues prácticamente por todos los medios. La cadena de supermercados Día no hace más que estar en boca de todos los agentes financieros y de todos los medios que están hablando prácticamente semana sí, semana también, de cómo va la empresa. Y de hecho, pues no hay más que ver pues la evolución en bolsa. Una compañía que hace, pues no sé, 3 años estaba cotizando una acción a 7,63. Yo diría que los 7 y pico fue el máximo de la cotización de las acciones. Y en cambio, si nos vamos a la, no sé, a día de hoy, o día de hoy no, porque yo lo estoy grabando esto en sábado, pero si nos vamos a la última cotización que hay ahora mismo en bolsa, pues está a 0,50 euros por acción. Es decir, prácticamente se puede decir que están regalando las acciones de Día en bolsa. ¿Qué le ha pasado a esta compañía? Pues hay un artículo de Manuel del Pozo en Expansión que hace un buen análisis. Yo no estoy de acuerdo del todo al 100% sobre el artículo, pero la verdad es que Manuel es un gran especialista del sector y hace un muy buen análisis de cuáles son las claves que le está, por las que ha pasado Día, ¿no? Ha pasado por muchos estadios y ha pasado por, yo creo que por intentar aplicar políticas de crecimiento y expansión que no eran las adecuadas, porque una cosa es saber la fórmula y otra es cuándo debemos aplicar la fórmula. Manuel dice en su artículo que el primer motivo del problema de Día es que parte de una estrategia fallida. Recordar que Día, yo no sé los años que tenéis los oyentes, yo sí recuerdo, yo tengo 42 años y recuerdo cuando tenía 18 o 20, es decir, hablamos de hace 20 años, cuando Día se instaló en el mundo de los supermercados. No sé, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué momento yo conocí a Día. Lo que sí que recuerdo es que para mí Día supuso un cambio sobre la estrategia actual de los supermercados. Hasta entonces todo se basaba en estanterías. Bueno, todo era básicamente estanterías, productos, cajas, carnicería. En cambio, Día, cuando llegó a España, lo que hizo fue cambiar un poco el concepto. Intentó meterse en la gama más baja posible del producto, con lo cual, para meterse en esa gama, evidentemente, tienes que reducir costes. Y para reducir costes, pues lo que hizo esta empresa es alquilar unos locales y meter allí los palés que le llegaban directamente desde el proveedor, desde el, bueno, sí, el cliente. El cliente, su proveedor y su distribuidor de alimentos. Claro, al final la mano de obra que había en aquellos supermercados era escasísima. Apenas dos personas, tres personas podía haber atendiendo el supermercado, porque tú le estabas pidiendo al cliente que se agachase al palé, sacase del palé el producto y lo metiese en la cesta y se marchase a la caja a pagar. No había la más mínima colocación. Prácticamente los palés estaban, no voy a decir hacinados porque me da la sensación de que estuvieran sucios o en mal estado. No, simplemente eran palés apilados unos encima de otros. Cuando se acababa uno, se retiraba la madera, lo que es el palé propiamente dicho, y debajo estaba el siguiente. Y esa fue la estrategia de Día. En aquel momento tuvo mucho éxito porque esa idea del bajo coste, claro, a la gente le atraía. Pero claro, el tener los supermercados descuidados, con poca gente, la imagen que dabas, pues claro, al final la imagen con el que se quedó Día es de producto de muy bajo coste. Al final era un supermercado low cost, y que luego vino Lidl y que intentó coger esa misma filosofía, pero dándole un poquito más de acabado y un poquito más de barniz estético. Con lo cual, al final, si querías un producto low cost, tenías dos opciones: o me voy a Día, donde el tratamiento, la estética es nula, o me voy a Lidl, donde Lidl sí que tengo ya un poco más. Era lo mismo, pero con un poquito más de maquillaje, un poquito más de imagen de cara al cliente. Bueno, pues más adelante Día quiso cambiar esa estrategia y darle, bueno, otro empuje a la imagen de la compañía. Pero claro, el problema, y es que esto es un problema, es que los clientes, una vez que te asocian a una determinada imagen de marca, por muchas vueltas que tú le des, y aquí, Manuel, estoy completamente de acuerdo en el artículo que hace en Expansión, es que tú ya le has dicho a tu cliente y ya has asociado tu marca a una determinada calidad y a una determinada imagen. Ellos lo quisieron hacer con un montón de, digamos, de restyling y de rebranding de la compañía, y empezaron a nacer los Día Market, los Día City, Día Maxi, Día and Go, Shop and Día, la Plaza de Día, bueno, 300.000 marcas que lo único que hicieron es ayudarles a entorpecer la gestión, porque había que gestionar una cantidad de marcas y era tal batiburrillo la que había montado allí, que yo creo que eso mismo fue lo que les todavía lió un poquito más la estrategia. Claro, si tú al cliente, si alguien que vende en el Corte Inglés, que yo qué sé, el Corte Inglés, cada uno tendrá la imagen que tenga, pero yo creo que todo el mundo tenemos la imagen de marca de que el Corte Inglés es algo top, algo de gran calidad, que cuesta su dinero, pero que hay que pagarlo. Y es algo, cuando hemos comprado ropa en el Corte Inglés, yo creo que todo el mundo sale con la idea de que este hombre ha comprado calidad. Bueno, pues Día intentó cambiar la imagen, pero ya era imposible, porque la gente ya había asociado la marca Día con productos low cost y de baja calidad. Al final, pues tienes que tener cuidado de cómo o a qué asocias tu imagen de marca, porque luego es prácticamente imposible o darle la vuelta. Luego, otro de los motivos con el que Manuel en su artículo asocia al problema que ha tenido Día es el crecimiento tan desmesurado que ha tenido. La verdad es que, evidentemente, cuanto más grande es la cadena, más importante puede ser la capacidad de negociación que tienes con los proveedores. Pero claro, Día, queriendo crecer, queriendo tener más tamaño, más volumen, se lanzó, pero a un abismo sin fondo. En el año 1979 abre la primera tienda en Madrid. 10 años más tarde ya tenía más de 1.000 tiendas. O sea, había abierto 100 tiendas por año. Yo no sé, es que es una auténtica locura, es una bestialidad. Abrir 100 tiendas por año te pone prácticamente en un volumen de crecimiento que de verdad, yo no sé quién gestionaba la compañía en aquel entonces, pero es para ponerle una medalla, porque no tendría ni familia ni nadie cercano que le hiciera un cariñito, porque es imposible haber 100 tiendas al año. Estás hablando de abrir 2 tiendas a la semana. Ojo, 2 tiendas nuevas todas las semanas. Buah, bestial. O sea, es que no tiene explicación ninguna. Pero claro, a esto, decían, ya no es lo que crezca yo montando nuevas tiendas, sino que quiero ser tan, iba a decir tan bestia, tan Amazon, quiero ser tan multinacional, que voy a intentar también, aparte de mi crecimiento orgánico, voy a intentar comprar. Y voy a intentar comprar, pues por ejemplo, cadenas como Dirsa, Mercado Popular, Ahorro Diario, Supermercados Plus, Schlecker, Supermercados El Árbol. Y encima voy a comprarle aquello que a Eroski y a Capravo le sobra porque tienen problemas, también me lo voy a intentar quedar yo. Abrió tiendas en Portugal, en Argentina, en Brasil, en Francia, en Grecia. Claro, estás hablando de que si en 10 años en España abrieron 1.000 establecimientos, a nivel mundial la cifra se elevó hasta los 7.400 establecimientos en esos 10 años. 7.400 tiendas. Si Mercadona a todos nosotros nos parece un monstruo y tiene 1.700 tiendas, si multiplicas por 7 el volumen de Mercadona, te haces una idea del agujero, en el pozo sin fin de gestión de auténtica locura en el que está metido Día. Hombre, todo el mundo quiere crecer, todas las empresas quieren ser grandes, quieren diversificar el producto, quieren segmentarlo en función del cliente, quieren llegar a muchos nichos donde otros no llegan, quieren internacionalizarse, quieren hacer muchas cosas, pero ¿cómo puedes abrir? Bueno, a toro pasado ahora es fácil criticarlo, evidentemente. Seguramente en su día esto era una estrategia bestial de diversificación, de expansión, de internalización de la empresa, de conseguir seguramente más volumen para negociar con proveedores, bueno, bla, 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 bla. Ahora mismo, viendo las cifras y viendo la comparación que hemos dicho hace un momento de Día 7.400 supermercados, Mercadona 1.700... Si Mercadona ya nos parece una auténtica locura, es, no sé, parece a día de hoy un suicidio el cómo intentó plantear esta gente el crecimiento. Si luego ya de por sí te metes en ese crecimiento en el maravilloso mundo de las franquicias, bueno, pues entonces ya es el apaño de la ensalada, lo que le hacía falta ya para terminar de rematarlo. ¿Por qué? Pues porque al final es muy difícil de gestionar tantos modelos de negocio en una sola empresa. El Fresh by Día, dice Manuel en su artículo, dice se dedican a productos perecederos y tienen 150 metros cuadrados de superficie. Los Día Market están entre los 400 y 700 de metros cuadrados de superficie. Los Día Maxi se van al extrarradio de las ciudades, llegan hasta los mil metros cuadrados. Los Día and Go son tiendas de conveniencia. Los Shop and Día están en las gasolineras. ¡Buah! Esto es una locura. Es que es, de verdad, no sé cómo gestionan esto, porque es que además franquician productos concretos. La tienda es mía, pero franquicio la frutería. La tienda es mía, pero franquicio la carnicería, o la panadería, o la pescadería. Es decir, la complejidad de la gestión de una tienda así es muy, muy difícil. Y cuando no tienes estandarizado un producto, sino que tienes una amalgama de mezcla de estrategias, sacar conclusiones es cada vez más complicado. Saber por qué le mal a la compañía cada vez es más complicado. Y al final, obtener beneficios no es que cada vez sea más complicado, es que al final acaba siendo imposible. Bueno, pues si encima que tienes todo este maraña y telaraña de grupo empresarial, si encima empiezas a tener problemas con tus propios franquiciados, pues hombre, ya esto es lo que ya te faltaba. Parece ser que hay cientos de demandas de franquiciados que les acusan de obligarles a aplicar descuentos, que les obligan a endeudarse cada vez más. Parece que han incumplido promesas sobre el porcentaje de las ganancias que iban a llevarse. Bueno, ¿qué os voy a contar del mundo de los franquiciados que no sepáis ya? Esto es, como siempre, el cuento de la lechera. Tú ven aquí, yo te pongo el producto, tú te vas a llevar un tanto por ciento. fírmame toda esta letra pequeña y a partir de aquí no te preocupes que te vas a hinchar a ganar dinero. Claro, el problema es que la letra pequeña dice que tienes que aplicar las ofertas que yo te digo, tienes que acatar los descuentos que yo hago, tienes que, seguramente, si yo me entro en pérdidas, tú tienes que bajar también tu, el beneficio que te llevas o esa comisión o ese tanto por ciento por producto. Es decir, al final, en un franquiciado, tú no eres quien gobiernas. Gobierna, al final, el dueño. Y en el momento que el dueño te arrastra, pues tú vas detrás, pero vamos, pero de cabeza. Al final, bueno, ahí parece que más de 400 franquicias en día que están en pleitos con la compañía. Hay una plataforma en España que se llama Asafras, que intenta defender el derecho de más de 400 franquicias. En Portugal hay otros 70 franquiciados que se han unido en una asociación que se llama AFEDA. Y en Argentina, el bufete de abogados Sánchez en Cabermaten, que representa a 260 franquiciados del país. Es decir, ahora mismo estás luchando, pues no sé, con casi 1,000 franquicias que entre abogados, pleitos y demás, pues hombre, no te están poniendo fácil la gestión porque estás ahora mismo no enfocándote en lo que te interesa, sino en resolver los problemas que tienes con toda esta gente. Y además, Manuel habla también de una crisis de credibilidad. Pues bueno, pues entonces ya, ¿para qué quieres más? Esto empezó, seguramente, como dice Manuel, en el momento que ellos empezaron a bajar las previsiones que tenían de beneficio, en el momento que empezaron a avisar a sus accionistas que los beneficios no iban a ser lo positivos que todo el mundo quisiera, empezó a modificar las previsiones y en el momento que empezó a caer los beneficios, el EBITDA les debió de caer un 24%, las ventas les cayó un 9%. Claro, estamos hablando que si tus ventas caen un 9%, puede que haya gente que diga, bueno, pues un 9 no es mucho. Claro, un 9 en este tipo de empresas es una barbaridad. ¿Por qué? Porque al final el margen que tienes de beneficio en cada uno de los productos es ridículo. Te basas en la rotación continua del producto en tienda y el que el pequeñísimo margen que te deja el producto, pero claro, como vendes millones de productos, pues bueno, vas sumándose esos micromárgenes y al final de ahí obtienes el beneficio. El problema es que si reduces casi un 10% las ventas, claro, los productos dejan de venderse, ese micromargen se reduce y ahí ya estás un poquito perdido. Bueno, pues además, parece ser que todavía tienen pendientes de aflorar unos activos que les va a llevar a perder otros 100 millones este año. Y encima parece que tienen una deuda de unos 1.422 millones de euros, fruto de que, como hemos comentado antes, empezaron a comprar tiendas como locos para crecer. Claro, pues es que si sumas que tienes malas previsiones, que bajas las ventas, que tienes una deuda de 1.500 millones, que Moody's le acaba de bajar la calificación de su deuda a bono basura, que los bancos le están restringiendo las vías de financiación de la cadena. Bueno, pues es que no sé, al final es que yo se ve muy difícil salir de esta situación. De hecho, Morgan Stanley les ha dado un poco de oxígeno porque les ha asegurado que van a asegurarle una ampliación de capital por valor de 600 millones de euros. Pero claro, lo que ahora se ve como un problema de que acaban de expulsarles del IBEX 35, porque esa ha sido la noticia de esta semana, que el IBEX 35 pues los expulsaba de ese ranking. Eso, que es verdad que es una mala noticia, pero al final no deja, en el fondo, casi de ser algo positivo para la compañía. ¿Por qué? Porque desde hace tiempo, desde hace, pues no sé si un año o dos, la compañía ha ido cayendo en manos de los inversores especulativos. Es decir, recordar que la acción de día estaba en 7,6 euros y ahora estamos hablando que la acción de día está en 0,5. En el momento que día empezó a perder valor en bolsa, todos los que juegan al trading, todos los que están a ver qué es lo que baja para comprar y vender al día siguiente, empezaron a especular con día en bolsa. ¿Qué pasa? Pues que el problema es que la gente empezó a especular en bolsa, empezó a subir y bajar, bajar y subir, subir y bajar. Hoy los vendo, mañana los compro. Eso lo que hizo es meter en una dinámica de, no sé cómo, de volatilidad a la compañía. Es decir, la compañía lo que necesitaba era inversores potentes, inversiones que le dieran estabilidad, que no especularan con ella. Pero claro, en el momento que te metes en comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, la dirección, la dirección general, el CEO de la compañía, los propietarios, empiezan a estar nerviosos, no tienen esa tranquilidad que necesita la compañía de, venga, vamos a ver, tranquilos todos, la acción es esta, no va a variar, vamos a plantar un plan de choque para levantar esto. Ese es el problema, que se ha metido en una dinámica que es, pues eso, complicada. Ahora parece ser que salir del IBEX 35 va a quitar a esos especuladores que estaban en el trading continuamente vendiendo y comprando acciones, y les va a permitir, pues, intentar limpiar el balance, vender los activos que tengan que vender, porque tienen mucho para vender, tienen que rediseñar la estrategia e intentar plantear seguramente un plan estratégico a 5 o 6 años, sino meter un microplan estratégico de 2 años. Es decir, vamos poco a poco, vamos a decir, oye, las acciones que vamos a tomar van a ser con unas miras cortas a 2 años vista, para intentar de alguna manera aplicar seguramente la medicina que necesita la compañía en el corto plazo. Bueno, pues la verdad es que realmente lo que necesita ahora mismo esta cadena prácticamente es un milagro. Es un milagro porque los inversores normalmente no tienen paciencia. Y encima esta cadena pues está en manos de un accionista ruso, y no parece que esta amistad, esta sociedad del accionista ruso esté muy, no sé cómo decirlo, no parece que le esté yendo muy bien. Lo bueno que tenía cuando lo cogió el accionista ruso es que había alguien con cara y ojos que... digamos que fuese un poco proactivo, que estuviese pendiente de la compañía, porque claro, hasta el momento parece que eran las entidades financieras, Goldman Sachs y Norges Bank, las que se dedicaban a invertir en la compañía. Pero una cosa es que yo te dé dinero y otra cosa es que me preocupe, más allá de cuando llega la cuenta de resultados, de saber si tengo beneficios o no. Ahí tiene que haber alguien en el día a día, algún accionista, algún gran accionista que se haga cargo un poco de la compañía y que esté pendiente y esté al día de su gestión. Y el ruso este, el tal Miklay Friedman, fue el que lo compró en el 2017, y este hombre, pues de momento, pagó 300 millones de euros a casi 6 euros por acción, tomó el 10% del capital, luego lo incrementó al 29% comprando acciones a 4 euros, y hoy fijaros lo que ha perdido. Apenas vale 300 millones y el precio de la acción está, pues eso, en esos 0,5 aproximadamente, o incluso a menos, lo he llegado a ver. Entonces, claro, este hombre ha perdido pues prácticamente el 90% de la inversión. Entonces, pues bueno, ahora lo que necesita saber los inversores, el resto de los inversores, es qué va a hacer, cuál es el plan que tiene este hombre con la inversión que ha hecho con la cadena. Incluso se llegó a especular con que iba a hacer una OPA por el resto de las acciones para hacerse con el control total. Bueno, de momento parece ser que lo que ha hecho el ruso es contratar a PJT Partners para que analice cuáles son las opciones de día de cara a futuro. Las opciones de día, recordar que incluso se había aliado con Amazon aquí en España para intentar, como una medida más de asociarse con el más potente. Si Amazon parece que es el que viene rompiendo normas y estableciendo las nuevas normas del juego, pues él intentó, yo creo que, asociarse a él como diciendo, oye, ya que esto va a cambiar la forma de funcionar, voy a liarme y voy a ser yo el primero en que se asocie con esta gente. Bueno, pues veremos, no se puede decir otra cosa. Veremos cómo acaba día, y veremos cómo acaba toda esta aventura, que ha sido una locura de estrategia, y a ver si consiguen por lo menos poner los pies en el suelo y plantar una estrategia a corto plazo que les haga cambiar de rumbo. Y vamos a continuar haciendo una ampliación de las noticias que dábamos el otro día sobre Mercadona. Recordad que hablábamos cómo habían cambiado todo lo que era el aparato, la gestión de la logística, la gestión de los stocks, sobre todo la gestión de los stocks que tienen en tiendas, para intentar reducir el stock, para reducir los activos que tienen ahora mismo en las estanterías. Pero claro, hoy nos hemos encontrado con que tenemos más información. Tenemos un garganta profunda que nos está soplando información de Mercadona, que es uno de nuestros oyentes, y vamos a aprovechar esta información para compartirla con vosotros. Realmente es súper valiosa y súper interesante. Voy a transcribir lo que él me ha escrito. Vamos a mantener el anonimato. No queremos que el señor Juan Roch vaya a por él y lo sacrifique al amanecer. Pero la verdad es que es súper interesante esta información. Os dejo con sus palabras.
El sistema de Mercadona no solo es automático, sino que además se basa en las ventas que ha ido teniendo el año pasado en esa misma fecha, sumando el incremento que lleva la tienda en los últimos meses y eliminando las ventas atípicas. Con esto consiguen que el desperdicio sea de aproximadamente un 1,2%, incluyendo los robos. Está diseñado para que sea menos, pero siempre que se quiera tener la tienda llena a las 8 de la noche, se desperdicia más. Con este sistema logístico, no es que a las tiendas les llegue lo que han vendido, sino que les llega lo que van a vender, y se equivocan poco. También hay temas de sospechosos, que son cuando ves que hay menos cantidad de algo que no debería. Canibalismo, que es cuando un producto que no se puede vender mucho, de repente se vende porque el de al lado se ha acabado. Y lo llamado cacería, que es cuando te falta un palé de algo y es porque te han traído otro de un producto similar, etc. Es un sistema muy interesante y está muy depurado.
Bueno, pues como habéis escuchado, muy interesante. Me ha gustado mucho, sobre todo, la parte en el que habla de que ya tienen ese historial de cuáles han sido las ventas en el año pasado por esa misma fecha, y lo único que hacen es prácticamente replicar la venta del año pasado y si tienen que incrementar, pues bueno, incrementando un poco la tendencia del año. Si el año va con una tendencia de un crecimiento en ventas de un 3%, por ejemplo, pues cogen las ventas del año pasado y le suman un 3% para meter en tienda precisamente lo que ellos estiman que van a vender. Con lo cual, se trata prácticamente de un algoritmo en el que no solo tiene en cuenta la tendencia del mercado, sino parte de la base de lo que vendiste el año pasado en esa misma fecha, es decir, el 24 de diciembre del año pasado, que es el día de Nochebuena, la tienda que hay en el centro de Madrid, en la calle tal, vendió tanto, 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 tanto de fruta, tanto, tanto, tanto de carne, tanto. Tengo todo ese desglose, con lo cual me voy a preocupar de poner en tienda el 24 de diciembre de este año esto, y si el mercado lleva una tendencia de un crecimiento de un IPC, por ejemplo, de un 2%, claro, esto lo podemos hablar a nivel general, pero me imagino que ellos lo tendrán incluso por tienda, porque no es el mismo crecimiento el de una tienda en Cádiz que el de una tienda en Bilbao. Pero si de la tienda en Bilbao dice que en mi tienda llevo un crecimiento de un tanto por ciento, ellos ya pueden calcular en base a lo del año pasado qué es lo que tienen que poner este año en las ventas. Os dejo con más información.
Hasta ahora, los pedidos siempre eran sobre la venta que se iba a tener ese día, con los cálculos que he contado antes. Pero para que por la tarde la tienda esté bonita, había un stock de seguridad, en el que estaba metido tanto el producto para que cuando se cierre la tienda esté lo más lleno posible, como para si hay alguna venta atípica o un margen de error, que no se quede sin producto en una tienda. Ahora, con el método que están implantando, o intentando implantar, se calzan el stock de seguridad, con lo que la finalidad es que la tienda al finalizar el día se quede vacía. Con eso mejoran en la pérdida de gestión por tener que tirar productos perecederos. Supongo que quieren bajar un 0,5% de pérdida.
Bueno, pues fijaros qué interesante. La verdad es que dos cambios o dos filosofías distintas. Antes mantenían una tienda bonita, nos dice el oyente, que quiere decir una tienda que esté completa, que puedas ir a comprar a las 9 de la noche y que tengas pues todos los productos hasta última hora, incluso con un stock de seguridad, pues para que siempre no te pille fuera de juego. Y en cambio ahora parece ser que esa cantidad de productos que tienes a última hora, pues claro, tener la tienda hasta arriba, hasta el último momento, lo que supone es que tiras un montón de cosas que están caducadas. No que están caducadas, sino que al final estás llenando más de producto la tienda, con lo cual, a mayor producto, más riesgo de que las cosas caduquen si no se compran. Al final, cambio de estrategia. Vamos a quitar ese stock de seguridad y vamos a dejar la tienda vacía, entre comillas, ya se reponerá al día siguiente antes de que se abra, pero no le obligamos al cliente que va a última hora no a que compre lo que le dé la gana porque tiene de todo, sino a que compre lo que queda en la tienda. Porque además, un cliente que va a última hora a la tienda lo que necesita es comprar. Y es, digo, si necesita comprar es porque el que va a las 9 de la noche es... Primero, porque no ha tenido tiempo antes. Segundo, porque si sabe que va a casa no tiene producto. Y si no tiene producto es que no va a cenar. Claro, nadie se queda sin cenar. Con lo cual, una vez que estás en la tienda, obligas al cliente a que si no tiene lo que busca, compre otra cosa. Ya no le da tiempo a ir a otro supermercado, con lo cual prácticamente es casi seguro que se va a llevar algo de la tienda. Y encima se va a llevar algo de lo que queda, no de lo que le has puesto allí para que compre. No me parece nada descabellado. Continuamos.
El reparto de Mercadona se hace desde la tienda más cercana y aunque es complicado, tú puedes hacer una compra online. Bien, pues la web de compra no está enlazada con la base de datos de la tienda, de tal manera que cuando tú seleccionas que quieres que te lleven a casa 20 productos, hay un trabajador de Mercadona que va con el carrito, coge los 20 productos de las estanterías, no del almacén, y se va a una caja y hace la venta a través de la caja. Luego lo embolsa y lo lleva a reparto. Todo esto es porque no están enlazados las bases de datos. Imagina qué locura, cuando podría ser mucho más fácil que el pedido vendría desde el centro logístico.
Bueno, pues esto que dice nuestro oyente tiene sentido, que el pedido venga directamente del centro logístico. Pero, recordemos lo que está planteando Amazon en sus tiendas. Y es, bueno, Amazon y la tendencia que hay ahora mismo en el mercado. Y es a mantener... los supermercados, las tiendas que están en las ciudades como mini almacenes repartidos por toda la ciudad, para intentar tener más cerca del cliente los productos, de tal manera que la respuesta que das al cliente es mucho más rápida. Claro, si tienes un supermercado como Mercadona, que tienes unas estanterías que están abiertas al público, ¿para qué vas a tener un almacén detrás? Un almacén en la tienda trasera. Lo normal sería que la propia tienda, que los productos que tú estás poniendo al público sean el almacén y que si alguien hace un pedido online a la tienda del centro de Madrid, sea la tienda del centro de Madrid la que atiende ese pedido porque es la que está más cerca del cliente y al final que haya alguien que vaya a la estantería, recopile esos productos y pase por caja y haga la venta, pues posiblemente, aunque parezca un poco raro que no se le atienda desde el centro logístico, seguramente es lo más rápido para que el cliente tenga el producto en su casa. Oye, de verdad que es un aspecto interesante todo esto que está haciendo Mercadona por intentar, digamos, poner todo su sistema logístico al día. Y ya veis una cosa, las empresas no tienen una única estrategia definida para siempre. Las empresas van cambiando su estrategia a medida que van notando posibles mejoras o comportamientos del mercado. Y eso al final dice mucho de las empresas, el que no se hagan estancas, que no se queden cerradas, que no vayan evolucionando, sino que siempre se mantengan vivas con más o menos acierto, pero que al final mantengan viva la capacidad de mejora continua, que eso es lo que te hace estar siempre, digamos, al día. Bueno, pues por mi parte yo creo que nada más. El capítulo de hoy va a llegar hasta aquí. Los podcasts de perspectiva de este año van a llegar hasta aquí. Y volveremos pues a mediados de enero, cuando hayan pasado ya todas las vacaciones navideñas. Siempre digo lo mismo, siempre digo que si encuentro un rato en Navidades grabaré alguna cosa, pero al final nunca acaba llegando ese momento, siempre acabamos liados por todas las partes y aunque parece que hay un montón de días para hacer de todo, luego lo que acaba pasando es que hay un montón de días para hacer mil compromisos que tienes pendientes y al final no te da tiempo para nada. Pero bueno, lo dicho, felices fiestas, pasároslo bien, descansar. No comáis más de lo justificable y que muchas gracias a todos por escuchar Perspectiva. Ya sabéis dónde localizarnos, davidisasi@mac.com, en la página web, madre mía cómo estamos, la página web emilcar.fm/perspectiva y en el canal de Telegram. Muchas gracias y lo que decimos siempre, nos escuchamos la semana que viene o el año que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.